La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Partido del Pueblo, un partido que cambió a Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Joaquín Villamil, que si bien ha estado invitado a varios programas anteriormente, más bien ha sido en el área de planificación, en el área económica. Sin embargo, muy pocas personas están conscientes, incluyendo yo mismo, no estaba consciente, que Joaco fue uno de los fundadores del Partido del Pueblo. Y yo lo vi en una foto que utilicé para un comunicado reciente de Luis Camacho, donde aparece él en la mesa directiva junto a Roberto Sánchez Vilella, Janet Ramos Buonomo, Luis F. Camacho, José Arsenio Torres, Jaime Fuster. Y Joaco Villamil. Quiero decir que de todos esos personajes solamente hay dos vivos, José Arsenio Torres y Joaco. Como antesala, quiero comentar por qué el Partido del Pueblo jugó un papel tan importante en la historia de Puerto Rico. Y es como antecedente, tenemos que recordarnos que en 1960 Luis Muñoz Marín se presenta por última vez como candidato a gobernador del Partido Popular. Fue una contienda bien agresiva, ya que estaba el Partido de Acción Cristiana retando al Partido Popular. Muñoz Marín anuncia que no va a correr para reelección. Roberto Sánchez Vilella se convierte en el único candidato a gobernador por el Partido Popular, ya que su contrincante, Néstor Ramos Antonini, había fallecido antes de las elecciones del 64. Así que en realidad él fue el candidato de Muñoz, el candidato del Partido Popular, y ganó por un margen mayor que el que había ganado el Partido Popular en el 60, ya que no tenía el Partido de Acción Cristiana como contrincante. Luego que Sánchez entra al poder, y tenemos varios programas aquí en La Voz del Centro sobre este periodo, que hay una tirantez entre el grupo tradicional del Partido Popular y la nueva ola encabezada por Roberto Sánchez Vilella. También estaba Juan Manuel García Pasalacua, que era uno de sus principales asesores. Uh-huh. Y la cosa empieza a distanciarse entre el grupo tradicional del Partido Popular y Roberto Sánchez Vilella. Esto se complica al Roberto Sánchez Vilella divorciarse de su esposa y casarse con Janet Ramos. Bueno, eso es un elemento adicional que complica la situación. Y entonces surge también el plebiscito del 1967, en el cual el Partido Popular es el único de los tres partidos que participa en el plebiscito, ya que el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Estadista Republicano decidieron boicotear el plebiscito. Pero de ahí surge un nuevo movimiento estadista, que es el movimiento que dirige Luis A. Ferré, y logra una participación bien significativa en el plebiscito, que lo gana el Estado Libre Asociado. Pero así todo, el Estado Libre, la estadidad, se llamaba Estadistas Unidos, creo era.
Sí, creo que sí.
Y entonces eso eventualmente es la semilla para crear el Partido Nuevo Progresista, que participa en sus elecciones por primera vez en 1968. Quiero mencionar que en este periodo, Roberto Sánchez Vilella, a raíz del divorcio y toda la complicación que había, decide que él no va a ser candidato para la reelección. Y deja que Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón y otro grupo de líderes nuevos en el partido dirijan la campaña del plebiscito. Él no participa. Luego de los resultados del plebiscito es que empieza a cambiar la situación cuando Roberto Sánchez Vilella decide que él quiere postularse nuevamente para la gobernación. Pero el liderato del Partido Popular tenía otros candidatos en mente y ahí es que viene Luis Negrón López, que era el portavoz de la mayoría en el Senado, que se convierte en el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático y con la complicación de que Roberto Sánchez Vilella pide unas primarias, las cuales el Partido Popular le niega esas primarias. Y entonces, esta es la antesala de la fundación del Partido del Pueblo. Joaco, háblanos sobre cómo es que tú te insertas en este proceso de la fundación de este nuevo partido.
Mira, yo era ayudante del gobernador. Yo había llegado a Puerto Rico el había regresado a Puerto Rico el año antes y mantuve, desde que llegué, mantuve una relación con Fortaleza y su grupo. Y entonces, cuando me botaron del Banco de la Vivienda, pues me fui a trabajar a Fortaleza, y eso hay que explicar esa botada. El presidente del Banco de la Vivienda, don Lorenzo Muñoz Sánchez, era un señor extraordinario. Yo lo quería mucho y lo quiero. Bueno, ya murió, pero el banco era un comité del Partido Popular. Entonces, como yo era el joven nuevo que llegaba y ellos veían que yo tenía estos contactos con Fortaleza, como que me empezaron a marginar. Hasta que un día el abogado del banco, que era un licenciado Berríos, creo que se llamaba, me dijo: mira, lo que pasa es esto, yo creo que tú debes renunciar. Renuncié y me hicieron una fiesta de despedida y toda la historia. Pero la realidad fue que me votaron. Entonces empecé a trabajar con don Roberto y en Fortaleza, y fue cuando surgió todo el tema de las elecciones, a principios, fines del 67 realmente, y a principios del 68. El Partido del Pueblo existía, se había creado por un grupo, inclusive era un partido estadista. Pero lo que yo siempre he dicho, la decisión de don Roberto retar al Partido Popular se hizo en su discurso inaugural, en enero de 1969. 65, perdón. Porque en ese discurso él dijo que quería enfocar su administración en innovación y en hacer las cosas de una manera distinta. Creo que los llamó unos nuevos estilos. Tan pronto él usó esas palabras, nuevos estilos, se apretaron todos los botones de la vieja guardia del Partido Popular y empezó una guerra. Y toda la administración de Sánchez Vilella fue una guerra con la vieja guardia. Pero ese discurso inaugural de él realmente fue el que prendió la mecha, para decirlo así, y la vieja guardia empezaron con una guerra terrible. Y le alimentaban a don Luis toda clase de cosas, de que la administración estaba sin control, que eran unos izquierdistas, qué sé yo cuánto. Y eso un poco, yo creo que dictó las acciones de don Roberto después en el 68, ¿no? Pero el partido, hablar de la fundación del Partido del Pueblo, no, yo creo que más bien fue que él vio un instrumento que podía usar para lograr unas cosas. Y yo creo que una de las características de don Roberto que a mí siempre me llamaron la atención, que no era un político orientado al poder. O sea, no era, su meta no era el poder. Y eso, oye, eso era muy claro, muy claro. Y yo hablaba mucho con él y lo acompañaba muchas cosas. Él era un hombre de ideas. Él quería hacer unas cosas. Y las quería hacer y no las quería hacer pensando en si eso le daba más poder o menos poder. Las pensaba pensando en Puerto Rico. En ese sentido, como te dije, lo que definió lo que ocurrió fue más bien esa guerra que la vieja guardia le montó a don Roberto desde el principio de su administración. Es verdad que se cometieron errores y qué sé yo cuánto, pero eso más o menos definió el rumbo de las cosas. Y lo que es más interesante, don Roberto pidió unas primarias porque en todas las encuestas él salía con más apoyo que ningún otro político. Y él sabía que si había una primaria entre Negrón López y él iba a ganar. Y el Partido Popular también lo sabía y por eso no le permitieron las primarias. Así que, y yo creo lo triste del evento de las elecciones del 68 es que oscureció o dejó invisible muchas de las cosas que se hicieron en la administración de Sánchez, ¿no? La reforma de la universidad, la reforma electoral que él trató, que no se hizo parcialmente. Él creó un modelo de gobierno que dependía mucho de comisiones ciudadanas. O sea, una de las evaluaciones de la Junta de Planificación fue una comisión de ciudadanos. Hizo un informe muy bueno. Y como eso hubo otras cosas. O sea, fue una administración muy interesante en términos de las cosas que quería hacer. En agricultura empezó unas cosas también interesantes. Bueno, el mismo plebiscito. O sea, que en esos 4 años fueron años interesante de la perspectiva del gobierno de Puerto Rico. Todo el mundo a lo que se recuerda de Sánchez ahora es el Partido del Pueblo, pero fue también eso.
Ahora, Joaco, ¿cuándo, según tu recuerdo, cuándo es el momento en realidad que Roberto dice, ok, vamos a correr con un nuevo partido?
Eso fue a fines del 67.
¿Y hubo algún detonante?
No. No, yo creo que no. Yo creo que los detonantes, bueno, los hubo, duros detonantes, y fue la guerra que le montó el Partido Popular y la convención del Partido Popular en el Irán Bithorn, que fue un evento. Yo estuve allí y don Roberto, la verdad es que él, ¿cómo fue que terminó? Dijo, bueno, que disfruten o algo así, pero se despidió muy fríamente, era un hombre muy muy en control de sí mismo, ¿no? Y fue y dio su discurso y abucharon y fue una cosa terrible. Y nada, después nos fuimos, él y los ayudantes y dos o tres más, pues nos fuimos y estuvimos hablando mucho sobre eso. Y yo creo que ahí realmente empezó ahí se sembró el germen de hacer algo un poco por resentimiento a cómo lo habían tratado, ¿no? Yo creo que hubo algo de eso ahí.
¿Quién tú recuerdas que fue la persona más agresiva en términos de tomar ese paso, que era un paso bastante dramático, ¿verdad?
Bueno, él tenía, en el área política tenía varios. Ahí estaba Luis Camacho, estaba José Arsenio. Jaime Fuster era siempre más moderado. Pero yo te diría que entre las personas que más influyeron en eso fue Luis Camacho y Janet también. Janet estaba muy, muy metida en la cosa política.
Quiero mencionar que, como hemos hablado en otros programas, Luis Camacho en este momento era miembro de la Cámara de Representantes, sí. Había sido electo a los 20 y pico de años. Sí. Él había sido uno de los protegidos, Ernesto Ramos Antonini, en el cuatrenio anterior, pero él sale electo en el 1964. Sí. Y en el caso de José Arsenio, era miembro del Senado. Y era uno de los personajes más pintorescos y más articulados y más inteligentes en el Senado.
Sí, lo era. Y yo creo que esos dos personajes fueron clave. Había otra gente, no recuerdo.
Había también, y Luis Izquierdo Mora, recuerdo que estaba envuelto.
Sí, pero Luis era más pasivo. Luis fue candidato a alcalde de San Juan. Creo. Sí. No, Luis, don Luis, yo compartí mucho con él después, porque los dos éramos miembros de la Junta de Directores de la Escuela de Medicina de Ponce. Entonces yo buscaba Luis Izquierdo Mora, lo llevaba a la reunión y después lo traía. Y esos viajes, ida y vuelta, para mí fueron una educación en lo que era la política en Puerto Rico y lo que era la salud en Puerto Rico. Don Luis era un hombre de una sabiduría inmensa, además de una actitud. Pero yo te diría que las dos personas más influyentes fueron José Arsenio las tres personas, José Arsenio, Luis y Janet.
También otros personajes que recuerdo que estaban allí, Alfonso Papiño López Char, también
sí.
Estaba.
No, había otros más. Sí.
Y también estaba Guillermo Irizarry.
Guillermo, sí, pero Guillermo en la cosa política no.
No, correcto. Ahora, el partido tenía unos datos, unas estrategias yo creo que bien interesantes, como por ejemplo que el logo era el sol.
Sí.
Y le llamaban a algunos el Partido del Sol.
El Partido del Sol. Sí.
Y también el eslogan de que el pueblo decida.
Sí.
Que era algo en contrapeso a las primarias, que no lo dejaron, no dejaron que el pueblo decidiera. En términos de la estrategia, ¿qué tú recuerdas de esa estrategia, estrategia política?
Bueno, yo estaba directamente en dos cosas. En todo lo que era las encuestas y los análisis políticos y qué sé yo qué, y lo otro en el programa. Y el programa se diseñó realmente con una manera muy distinta de ver lo que debería de ser gobierno, ¿no? Y con el énfasis en participación ciudadana, en integrar a las organizaciones de base comunitaria y todo este tipo de cosas. Había más un sesgo, ¿cómo te diría? Un sesgo más de igualdad y de inclusión que de crecimiento económico. Y eso también levantó unas banderas rojas en la vieja guardia. Por ejemplo, yo recuerdo antes de eso, cuando las minas de cobre, que don Roberto se opuso a las minas de cobre. El Partido Popular quería las minas de cobre y le cayeron encima, los populares le cayeron encima a don Roberto porque él se opuso a las minas. Bueno, pues había mucho de lo ambiental, había mucho social y todo eso en el programa. Y eso pues era yo creo que eso fue un cambio grande en la manera de cómo se veía el gobierno. Y lo otro, en términos de los trabajos de análisis político que se hacían, bueno, hicimos encuestas muchas veces. Yo recuerdo como era trabajo voluntario y yo era el que dirigía el esfuerzo, pues yo siempre cogía las regiones más lejos, las que me tocaban a mí siempre eran las más lejos, y fue interesantísimo. Conocí a Puerto Rico mejor de lo que lo había conocido. Pero además de las encuestas, hicimos unos análisis que ahora se hacen más frecuentemente de ver cómo la gente, cuál era el perfil de los candidatos que la gente dibujaba. Y una de las cosas que yo me recuerdo que la discutía con don Roberto era que su perfil, la gente lo veía de la misma manera que veían a Luis Ferré. Los dos tenían el mismo perfil. Ingenieros, gente seria, que no eran politiqueros, todo el tema. Y eso era positivo por un lado, pero era negativo por otro, porque entonces el resultado de las elecciones iba a ser que la gente iba a votar por el que tenía más probabilidades de ganar. Y el que tenía más probabilidades de ganar era Luis Ferré en ese momento, seguro. Pero se hicieron unos análisis muy interesantes de eso. Y eso se hicieron con un sociólogo que estaba aquí en Puerto Rico, que era colega mío en la universidad, que se llamaba Howard Stanton. Y se hicieron unas cosas bien, bien interesantes, un montón de otras cosas. Y al final, yo recuerdo las últimas reuniones que tuvimos, yo le decía, mire, don Roberto, usted va a sacar como el 12% de los votos, 12, 14%. Y me decía, no, muchachos, si en los mítines y qué sé yo qué. Y uno sabe, si las encuestas están bien hechas, no fallan. Si no están bien hechas, yo estaba muy convencido de que esas estaban muy bien hechas. Y yo le decía, mire, usted entonces lo que tiene que hacer, el Partido Popular va a perder. Usted va a quedar como la figura clave aquí. No se aleje del proceso. De hecho, trate de trabajar con el Partido Popular y volver a... Pero él, después de las elecciones, no quiso seguir en eso. Y es por lo que yo te decía, que él no era una persona orientada al poder político.
Guaco, o sea, nunca hubo una encuesta que reflejaba que el Partido del Pueblo podía ganar las elecciones.
No.
¿Okay? Tú nunca pensaste que podía ganar las elecciones.
No.
A mí hay personas, por ejemplo, Janet me comentó que ella en un momento pensó que podía ganar porque ellos recibían, tenían un recibimiento bien grande en, la, en los mítines en el pueblo. Sí.
Bueno, eso es lo que me decía don Roberto. Me dice, no, es que tú no vas a los mítines y tú no ves lo que está pasando en los mítines. Y qué sé yo qué. Yo decía, bueno, sí, a lo mejor eso es así. Hay un efecto de novedad en Janet y en don Roberto. Okay. O sea, pues aquello fue un...
Yo recuerdo a Napolitan cada vez que en la campaña le decían, no, porque la calle está bien buena, que es la frase que se usa. Sí. Y Napolitan decía, recuerden que la calle no vota.
Sí, la calle no. Seguro. Y yo, nosotros hacemos encuestas, no política. Digo, hacemos una encuesta un mes antes de las elecciones para nosotros. Siempre, siempre la hemos pegado exactamente. Exactamente, ¿no? Y es que si están bien hechas las encuestas, los resultados son los que tienen que ser. Y lo que pasa es que se hace mucha encuesta mal hecha, las preguntas no están bien formuladas, las muestras no están bien diseñadas. Entonces pasa lo que le ha pasado en ocasiones al Nuevo Día, que han sacado unos resultados que después el resultado no tiene nada que ver con la encuesta.
Guaco, ¿y cómo fue esa campaña en la que... como sabemos, Roberto era el gobernador incumbente. Sí. O sea, que él tenía el control de la rama ejecutiva, control entre comillas, sí, sí, porque había demasiados empleados y demasiados oficiales que eran tradicionalmente populares, uh-huh, y que estaban con Muñoz Marín y que estaban con, sí, todo. O sea, tenemos que ver que el Partido Popular llevaba 16 años en el poder controlando la rama ejecutiva, sí, más había estado 4 años controlando la legislatura.
Don Roberto no usaba no usaba a las agencias políticamente. Yo creo que eso era muy claro. Pero sí tenía mucha oposición dentro de las agencias. O sea, cuando la cosa hubo el rompimiento ya definitivo, algunas agencias sencillamente, ¿sabes?, se fueron por su lado, ¿no? Y dejaron de responder a don Roberto. Eso era. Había excepciones, por ejemplo, Guillermo Irizarry siempre se mantuvo, pero yo recuerdo un jefe de agencia que se puso a... O sea, cuando vio, como dicen en inglés, el handwriting on the wall, que el PNP, que Ferrer iba a ganar, empezó a hacer unas movidas. No hizo nada ilegal, nada fraudulento, pero don Roberto se enteró y lo llamó. Y lo puso como chupa, tú sabes. Yo estaba en la reunión y yo recuerdo, mi recuerdo de la reunión, que yo sé que no es verdad, era que el hombre se iba poniendo como cada vez más chiquito. Porque don Roberto fue bien duro con él. Decía, mire, eso es inaceptable. O sea, tú eres un jefe de una agencia del gobierno, tú tienes que actuar como jefe de agencia de gobierno. Y qué sé qué. Pero el gobierno dejó de responder a don Roberto en muchas agencias. Y eso fue un problema. Ese último año, seguro, fue un problema que existió. Por lo que tú dijiste, que muchos jefes de agencia respondían a las estructuras del Partido Popular.
Y en términos de la campaña política, porque uno de los elementos innovadores de esa campaña es que Luis Ferré contrata a una agencia de publicidad cubana, Siboney,
sí, bueno.
Que empieza un estilo de campaña que se usaba en Cuba, pero que era ajeno al tipo de campaña en Puerto Rico, una campaña bien agresiva, sí, una campaña de difamación contra Negrón López, de sí, Juégame 315,
sí,
de que era un bolitero. O sea, que fue una campaña bastante negativa de del Partido Nuevo hacia el Partido Popular.
Y un poco del Partido Popular hacia Sánchez. Lo que yo nunca oí a Sánchez fue hablar mal ni de Negrón López, ni de Luis Ferré, ni de Muñoz Marín. Nunca, nunca. Y eso yo creo que fue, para mí fue una de las cosas que lo marcó a él, de que él no cayó en eso. Y eso terminó en que la transición entre Sánchez Vilella y Ferré fue una transición muy amistosa, muy amigable. El que estaba a cargo de la transición era Guillermo Irizarry, pero don Roberto me dijo, vete y mira a ver lo que hay, y tú me dices, y qué sé yo qué. Y yo iba a las sesiones y allí no había, o sea, no había conflicto. Era una cosa, eran dos amigos cambiándose de trabajo.
De hecho, en un programa, Guillermo Irizarry, que estuvo, ha estado aquí en la Voz del Centro varias ocasiones antes de fallecer hace un par de años, él comenta que Antonio Luis Ferré, que era el director de campaña de su papá, él le ofreció un puesto a Guillermo en el gobierno de Ferré, algo que Guillermo dijo que él no podía aceptar, obviamente.
No, y a mí también. Don Luis quería que yo me quedara en Fortaleza como ayudante de él. Y yo le dije, mire, eso. Y fue peor porque él me hace el ofrecimiento. No, primero, a ese le dije que no. Entonces me ofreció la Junta de Planificación. Y yo le dije que tenía que pensarlo. Don Luis se iba para la inauguración de Nixon, yo creo que era. Uh-huh. Y yo le dije, mire, cuando usted regrese, pues lo hablamos. Y pero ya estaba decidido que no. Y ¿qué pasa? En Fortaleza alguien se equivocó y mandó mi nombramiento. Y empiezo a recibir llamadas. Ah, felicidades, qué sé yo qué. Y le dije, no, yo no he decidido. Y entonces le dije que no. Y eso fue, fue triste, porque Don Luis, la verdad, es que era un hombre muy bueno, muy decente.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido del Pueblo y cómo el Partido del Pueblo cambió a Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Joaquín Villamil, quien fue uno de los fundadores del Partido del Pueblo en el 1968. Y como mencionamos en el segmento anterior, ese partido estaba encabezado por el gobernador incumbente, Roberto Sánchez Vilella, quien abandona el Partido Popular y asume el control del Partido del Pueblo, que había sido ya creado anteriormente, pero estaba inactivo. Y entonces se presenta como candidato a gobernador, encabezando la papeleta del Partido del Pueblo contra Luis Negrón López del Partido Popular y Luis A. Ferré del Partido Nuevo Progresista, que había sido recientemente fundado, más el Partido Independentista Puertorriqueño, que participó en estas elecciones. Joaco, cuéntanos sobre algunas anécdotas de esta travesía única.
Mira, don Roberto, yo lo acompañaba, como te decía, a muchas actividades. Y él, y hablábamos mucho del Partido Popular y de sus comienzos. Y él me dice que en el Partido Popular siempre hubo un encuentro, un conflicto entre dos grupos. Los tecnócratas, don Roberto, Roberto de Jesús, ese grupo, y los políticos. Dice que eso siempre estuvo ahí, a veces subía, a veces se veía más que otras veces, pero que eso siempre estuvo ahí desde los 40 en adelante, ese conflicto. Y él obviamente se situaba más con los tecnócratas, ¿no? Con Roberto Jesús, Picó, Teodoro Moscoso, ese tipo de cosas. Y uno de los puntos que trajo el conflicto con don Roberto fue cuando él cambió la ley de contribuciones sobre ganancias de capital. Eso parecería una tontería dentro de todas las cosas que había que hacer en Puerto Rico, pero el Partido Popular reaccionó muy negativamente a que le impusieran unas contribuciones más altas a las ganancias de capital. Porque don Roberto creía, o tenía claro, que aquí había una burbuja especulativa en bienes raíces, y que sí, ok, quería parar eso. Bueno, pero eso creó un conflicto inmenso. Que yo recuerdo que discutiendo eso fue que él me trajo el tema este de que desde los 50 ya había ese conflicto entre los políticos y los tecnócratas. Él no usaba la palabra tecnócrata, pero eran más técnicos. Y yo creo que lo de la ley de contribuciones de ganancia de capital fue un detonante importante, porque trajo a colación ese conflicto entre los que veían el manejo de gobierno como una cuestión política y los que veían el manejo de gobierno como una cuestión técnica o profesional. Él tuvo muchos conflictos con Teodoro Moscoso, prácticamente hasta que murió Teodoro y murió don Roberto. Y
eran cuñados.
Eran cuñados, sí, sí. Yo recuerdo una noche, tuvimos una cena en que estaba Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba de visita aquí en Puerto Rico con su esposa, y yo lo invité a cenar a casa, pues éramos amigos de mucho tiempo, y invitamos a Janet y a Roberto. Y salió el tema de don Teodoro Moscoso. Y para qué fue aquello, ¿no? Roberto se puso las botas hablando de Teodoro. Y una de las cosas que dijo fue que Teodoro no tenía middle ground, que estaba de un extremo de un lado, extremo del otro. Son palabras que no se pueden mencionar en los medios. Pero sí, sí, ese conflicto con Teodoro era grande. Pero don Roberto era muy... Realmente no le gustaban los mítines y eso. Él sí le gustaba, por ejemplo, ir a las universidades o hablarle a los rotarios, hablarle a los leones. Yo recuerdo que una vez en los rotarios, pues, o sea, que los rotarios cantan America the Beautiful, lo que sea, que uno de esos himnos americanos. Y yo le digo a don Roberto, le digo, ¿usted sabía que esto era así? Y me dice, los leones son peores, allí rugen. Él era un hombre tenía un sentido del humor muy británico, muy seco. Lo que teníamos era un acuerdo, por ejemplo, que yo le escribía los discursos. Que eso por la razón por la cual Luis Ferré quería que yo me quedara en Fortaleza, porque le gustaban los discursos de Roberto Sánchez. Fíjate. Y tan pronto ganó, preguntó quién escribía los discursos de Roberto Sánchez. Bueno, pues, entonces lo que hacíamos era, yo los trabajaba en mi casa de noche, él mandaba un chofer de Fortaleza a las 6 de la mañana, qué sé yo qué, cogía el documento, yo me bañaba, qué sé yo qué, y estaba en Fortaleza a las 7, entonces a las 7 nos sentábamos a discutirlo. Y muchas veces esas discusiones con don Roberto terminaban en discusiones de issues de política pública, de cosas de esa naturaleza, ¿no? La verdad es que yo para mí ese año y pico que estuve de ayudante de don Roberto fue el mejor año que yo he tenido en términos de trabajo, porque aprendí muchísimo de él. Pero él era, como te dije, no era un político innato. Él estaba en la política porque no le quedaba más remedio. Él era más un hombre de gobierno, y la distinción de gobierno y política la tenía muy clara.
Guaco, y tú mencionaste que tú estabas a cargo del programa, sí, del partido. ¿Cuáles eran los puntos más relevantes del programa que se diferenciaba con el programa del Partido Popular?
Bueno, yo creo que todo lo que tenía que ver con el énfasis en el tema ambiental, en el tema social, el Partido Popular sí le daba, como dicen, pues hablaba de la cosa social, pero en realidad el Partido Popular estaba todavía muy enfocado en toda la cosa de industrialización y de crecimiento económico. ¿Sabes? Lo de las minas de cobre, por ejemplo, pues el Partido Popular la veía como una actividad económica, que cuando uno mira los números, le parecen ahora números pequeñísimo. O sea, se hablaba de que las minas de cobre iban a generar 30 millones de dólares en actividad económica. Bueno, pues 30 millones de dólares no es gran cosa. Y el daño que iba a tener iba a ser extraordinario. Y ahí don Roberto se fue del lado de Bobby Benítez Rezach. Rezach Benítez, ¿no? ¿Cómo era la secuencia?
Rezach Benítez.
Rezach Benítez, sí. Bobby Rezach Benítez. Sí. Que era presidente de, no sé si era presidente de la Cámara.
Roberto Benítez.
Pero tenía un puesto de liderato en la Cámara y Bobby reunió un grupo de economistas y personas entendidas en cuestiones ambientales para que le preparáramos un plan de oponerse a las minas de cobre. Y don Roberto se fue de ese lado. Y yo creo que eso fue un paso. Las minas de cobre hubiesen sido un desastre ambiental increíble.
¿Y sobre las petroquímicas que habían empezado en el cuatrenio de él?
Sí, eso, la decisión de las petroquímicas ya estaba tomada antes. O sea, estaba tomada ya desde principios de los 60. Y ya habían las negociaciones con el que era secretario de Interior de Estados Unidos, Udall.
Stuart Udall,
exacto. Para el tema de que Puerto Rico tuviera unas cuotas de importación, a cambio de lo cual Puerto Rico refinaría el petróleo en Puerto Rico, que era algo que nadie en Estados Unidos quería. No querían refinerías de petróleo. Y entonces aquí aparece Puerto Rico y le dice, bueno, si ustedes nos dejan importar el petróleo, nos asignan las cuotas, nosotros lo refinamos aquí. Esa decisión estaba ya más o menos encaminada. Lo que sí ocurrió, que fue algo que yo no recuerdo muy bien cuál era la postura de don Roberto, el gobierno de Puerto Rico hizo una decisión que todavía la estamos pagando, que fue que aumentó la capacidad de generar energía eléctrica para alimentar las petroquímicas y le vendía la energía eléctrica al costo marginal, lo cual aseguraba que el gobierno nunca iba a recuperar la inversión. Eso yo creo que fue una decisión equivocada, no recuerdo. También tiene que haber estado hecha antes del 64, porque el periodo de gestación de esos proyectos de energía es de 8 o 10 años, tampoco es. Pero yo creo que ahí el tema de las petroquímicas fue donde se agudizó el conflicto con don Teodoro. Y todavía, bueno, todavía estamos pagando ese errorcito de política pública, pero todavía está la Commonwealth ahí, que es un Superfund site, está Union Carbide, que también es un Superfund site. Pero la administración de don Roberto no fue perfecta, pero yo creo que trató por lo menos de darle un giro distinto a lo que era el manejo de gobierno.
Otra contribución importante que la hemos discutido aquí también en La Voz del Centro es se empieza a gestar la fundación del Fideicomiso de Conservación.
No, seguro.
Que
seguro,
tuvo un impacto extraordinario, que aunque en realidad se ejecutó bajo Ferré, pero todo empezó en el periodo de Roberto Sánchez Vilella.
Sí, seguro. No, y muchas cosas, el expreso de San Juan a Ponce, todas esas son cosas que se hicieron en el cuatrenio de Sánchez Vilella, que después don Luis la siguió, pero sí, ¿no? Hubo muchas. O sea, por eso te decía que es una pena que el tema de las elecciones del 68 oscureció básicamente y marginó todo lo que se hizo en ese cuatrenio de Sánchez. Sí, ¿no? Fue un periodo interesante. Yo acababa de llegar a Puerto Rico y realmente, ¿sabes? Yo había estado muy alejado de Puerto Rico, llevaba 12 años fuera. Y en mi casa, antes de yo salirme a estudiar y a enseñar ahí en Estados Unidos, en mi casa la política que se discutía era la política de España, no era la de Puerto Rico.
Juaco, y en términos de el impacto que tuvo la participación de este partido en estas elecciones del 68 y las consecuencias. Háblanos un poco de cómo cambió Puerto Rico.
Bueno, yo creo que recuérdate que aunque había habido unos intentos del PAC, que tú mencionaste y todo, pero el Partido del Pueblo fue el más importante en términos de retar el sistema de dos partidos. porque el PIB ya estaba en cierto sentido en descenso, ¿no? Yo creo que es ese modelo de los dos partidos, pues yo creo que de ahí en adelante empezó a sufrir, se fue debilitando, y yo creo que eso es una de las consecuencias. O sea, si tú miras movimiento como Victoria Ciudadana y lo que hizo Dalmau en las elecciones pasadas, su cuna, en cierto sentido, fue el Partido del Pueblo. O sea, en términos de crear o de confrontar lo que era el sistema de dos partidos. Yo creo que eso fue importante. Y lo otro, el tema de que el pueblo decida. Yo creo que ese tema, eso todavía la gente ve eso como una contribución importante que hizo el Partido del Pueblo. Y yo creo que si tú miras la campaña de Movimiento y la campaña de Dalmau en el PIB, un poco era esa, ¿no? Que el pueblo decida. De hecho, hoy en el Nuevo Día, uno de los columnistas habla de la posibilidad de una unión entre el PIB y Movimiento de Victoria Ciudadana. Pero, o sea, que el Partido del Pueblo cambió mucho de cómo se veía la política. Y yo creo que don Roberto cambió mucho la manera como la gente ve a los gobernantes, a los políticos. Y cambió, yo creo, mucho cómo se gobierna. O sea, ¿no? Don Roberto, en ese sentido, ha sido muy distinto de todo lo que hemos tenido posteriormente.
Hay un detalle interesante que antes de que el Partido Popular aprobara una nueva ley electoral, en Puerto Rico existían alianzas. Y de hecho, en la década del 30... Uh-huh. El principal partido de Puerto Rico era el Partido Liberal, que era un partido independentista. Uh-huh. Sin embargo, no controlaba el poder porque el Partido Socialista y el Partido Republicano se unían y hacían una coalición. Uh-huh. Y entonces ellos controlaron toda esa década, la controló la coalición con Santiago Iglesias Pantín, uh-huh. Rafael Martínez Nadal, uh-huh. García Méndez. Y entonces el Partido Popular evita que eso se vuelva a repetir. Y crea una nueva ley electoral donde prohíbe las alianzas. Es imposible que un candidato corra para gobernador por más de un partido. Eso lo prohíbe la ley electoral. Así que, por ende, prohíbe las alianzas, que es algo que se utiliza en todas las democracias del mundo, particularmente la mayoría de las democracias son parlamentarias, y ahí esa es lo que nutre ese sistema. Pero Puerto Rico tiene el sistema americano, que es un sistema de bipartidismo. Ajá. Ahora, yo creo también, Juaco, que fue bien importante el impacto que tuvo este partido, porque divide el Partido Popular y logra que el Partido Nuevo Progresista llegue al poder.
Sí, ese fue ese.
Y entonces eso logra que, aunque la coalición era una coalición estadista, nunca habían sido electos, en aquel tiempo no se elegía el gobernador, era nombrado por el presidente. Así que por primera vez se elige en Puerto Rico un gobernador estadista. Y eso cambia las reglas del juego.
Eso sí. Eso
porque seguro. El bipartidismo hubiera sido distinto, por ejemplo, si hubiera sido entre el Partido Popular y el Partido del Pueblo. Sí. Ese bipartidismo hubiera sido distinto. Pero el bipartidismo con el Partido Nuevo, donde Luis Ferrer lo primero que hace es empujar la estadidad, o sea, que cabildea para que se olviden los resultados del plebiscito del 67, y también trae, va una estrategia de aumentar las transferencias federales, que el Partido Popular estaba en contra de aumentar las transferencias federales, y una de las medidas más importantes fue el traer los cupones de alimentos. Que empieza en todo esto en el periodo de Luisa Ferré, que era cómodo para él en el sentido que Nixon era republicano y presidía Estados Unidos. Y aunque los cupones de alimentos fue una medida de la gran sociedad de Lyndon B. Johnson y el Partido Demócrata, ¿verdad? Pero estaba ahí aprobado.
No, obviamente el impacto grande del Partido del Pueblo fue que dio nacimiento al PNP. Aunque el Partido Popular probablemente hubiera perdido las elecciones aún sin el Partido del Pueblo.
Bueno, pero si Roberto Sánchez Vilella hubiera sido el candidato...
Ah, no, hubiera ganado.
Ganaba.
Sí, por eso eso no hay duda. Y las encuestas lo que decían era eso precisamente.
Es curioso que en uno de los libros que se publicó Roberto Sánchez Vilella, hay un documento que el gestor fue Juan Manuel García Pasalacua, que fue una encuesta que hizo Publicidad Vadillo para el Partido Popular, que reflejaba que Roberto Sánchez Vilella ganaría estas elecciones si fuera candidato a gobernador del Partido Popular. Y que esa encuesta, desgraciadamente, el Partido Popular cambió los resultados. Y lo que el liderato le presentó al Partido Popular era que ganaba Negrón López.
Sí, recuerdo eso. Sí.
Y Juanma, no sé cómo él averiguó esto, y cuando me preguntó, yo conseguí una confirmación de lo que él decía era correcto, que alguien cambió esos resultados. Nadie sabe quién fue, ¿verdad? Pero lo que se dijo que decía la encuesta no era cierto.
Sí, no, por lo menos todas las encuestas que yo había visto eran todas tenían a don Roberto. Eso cambió después de la asamblea. Después de la asamblea, pues, como hubo todo el tema de Muñoz Marín y toda la historia, pues, ahí el apoyo a don Roberto cambió. Pero previo a la asamblea, sí, todas las encuestas lo tenían a él como ganador, seguro.
Otro elemento importante es el rol de la Marina de Guerra. Y en esto, Dick Peiken, en su libro Target Culebra, uh-huh, él narra en ese libro unos supuestos encuentros de Roberto Sánchez Vilella con la Marina en Washington, donde supuestamente él estaba de acuerdo con que se le entregara Culebra a la Marina de Guerra, según Dick Peiken. Y también cita a Bob Woodward, el periodista americano, que también habla de esa reunión en Roosevelt Roads y la reunión en Washington de Roberto. Es curioso porque yo recuerdo haberle preguntado a Jaime Fuster sobre si él creía que eso podía ser correcto, y Jaime me dijo que sí, que él creía que podía ser correcto. Lo mismo me dijo un día Luis Camacho. Roberto nunca lo admitió ni dijo nada, pero todas las personas allegadas a él, ninguna me dijo, eso es imposible.
Recuérdate que Willy Miranda Marín también estaba dispuesto a entregarle al Navy Culebra con tal que salieran de Vieques.
pero en realidad esa campaña y el rol de la Marina y cómo supuestamente también planchó con Luis Ferré de que se quedara, y lo interesante es que luego del resultado de las elecciones que gana Luis Ferré, Roberto Sánchez se zapateó del asunto, le dijo a la Marina que él no iba a participar, Muñoz tampoco y Ferré tampoco. Y entonces en realidad se quedó todo como estaba. En términos económicos, Joaco, ¿cómo manejaban esa campaña? ¿De dónde salía el dinero para la campaña?
Era muy escaso el dinero, para empezar. Por ejemplo, las encuestas todas eran voluntarias. Ahí no se gastó un centavo. No, ¿cómo es? No nos pagaban ni la gasolina. En serio. O sea que eso era estrictamente voluntario y los medios era muy poco lo que se usaba. Pues habían unos donantes, don Roberto tenía unos donantes que sí le daban, pero era muy. El financiamiento de la campaña del Partido del Pueblo fue bien, bien poquito, ¿no? No fue un... ¿sabes? No, yo no recuerdo los números, pero lo que sí recuerdo es que nunca había dinero para nada. Y pues el gasto grande de las encuestas son los anuncios en los medios, que el partido lo usó muy poco, y el trabajo era todo voluntario. Por ejemplo, el que estaba a cargo de prensa era Ismaro Velázquez, periodista... que yo recuerdo que le preparaba los discursos a algunas de estas señoras que eran presidentas del Club de Mujeres por el Partido del Pueblo, que sé qué, y usó una frase que se la llevó hasta la tumba, que era: con el sol en la solapa y Puerto Rico en el corazón. Y yo le decía: Ismaro, tú te vas a morir con eso, porque era una cosa de un nivel de cursilería, pero a las señoras les encantaba eso, ¿sabes? Con el sol en la solapa. Pero todo era, mucho de la campaña fue voluntario, trabajo voluntario. Y eso también es interesante, Porque eso en cierto sentido es lo que Victoria Ciudadana también ha hecho. Mucho del trabajo haya sido voluntario. Pero el y el que era el director del partido, que era un señor que se llamaba Etioni Aldarondo, que murió hace unos años, tampoco cobraba. Eso era. Y el partido lo que tenía era tenía unas oficinas en Puerto Tierra, en un segundo piso, yo no recuerdo muy bien dónde era, que yo creo que no pagaban casi nada de renta, pero tenían, o sea, había una gente, había un grupo que sí le donaba a don Roberto al partido, pero era muy poco.
Okay. Y en términos, tú mencionas de la agresividad del Partido Popular, pero el Partido Popular en términos de la cuestión de la comisión electoral y el proceso de voto, también fue bastante agresivo contra el Partido del Pueblo, con funcionarios, etcétera.
Sí. No, fue una guerra. Y yo creo que lo interesante ahí es que don Roberto nunca respondió de la misma manera. No. Él no, te digo, nunca lo vi decir nada negativo ni de Negrón, ni de Muñoz, ni de... y eso para mí lo enaltece.
En el programa de hoy hemos discutido la fundación del Partido del Pueblo en el 1968 y cómo el gobernador incumbente, Roberto Sánchez Vilella, funda ese partido y se lanza como candidato a gobernador por el mismo, y que el partido juega un papel protagónico en la historia de Puerto Rico, ya que cambió la hegemonía que tenía el Partido Popular, que controlaba todo el gobierno, y por primera vez se reta al Partido Popular y logra que el Partido Nuevo Progresista gane las elecciones y gane alguna alcaldía importante como la de San Juan. Y logró también el control de la Cámara de Representantes en esas elecciones del 68. Así que el Partido Popular, aunque se quedó todavía como un partido fuerte y controlando la mayoría de las alcaldías y el Senado de Puerto Rico, esto dio comienzo al cambio de poder y la transición que ha habido desde el 1968 hasta el presente, donde el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular se han intercambiado el poder. Y al final han llevado a Puerto Rico al desastre en el cual estamos ahora. El Partido del Pueblo fue el primer nuevo partido que se crea desde los tiempos de la coalición. Y después ha habido un grupo de partidos nuevos, como el Partido Renovación, del Nampadilla, etc. Así que definitivamente el Partido del Pueblo cambió la historia de Puerto Rico. Gracias, Huaco.
Bien, gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.